Vimos el tema y la serie de Jesús es el camino, y hoy vamos a hablar de que Jesús es el camino a la liberación. La semana pasada hablamos sobre la sanidad mental, la sanidad del cuerpo, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la liberación. Y ese versículo tan hermoso que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si Cristo nos liberta, vamos a ser verdaderamente libres. Cuando yo estaba joven y iba a seminarios buscando que hablaban de liberación, pero en la liberación siempre hablaban de liberación de demonios, de que teníamos demonios. Y en los 90 era muy normal hablar de que, ay, no, mira, hermanas, tienen demonios, definitivamente. Y a la par, y se hablaba de que la gente, o sea, que todas las debilidades de nosotros, por ejemplo, que una persona le gustaba mucho el alcohol, tenía un demonio del alcohol, o que una persona era muy malcriada, tenía un demonio de mala crianza, y se hablaba mucho y se le echaba mucho la culpa a eso. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar realmente la liberación, no es realmente de demonios, casi que la liberación más grande es de nosotros mismos, es de nuestro ego, y eso es lo que vamos, y mucho de lo que vamos a estudiar. Jesús tiene algunas pautas importantes para hablar de liberación en la vida de nosotros. Jesús habla de morir inclusive antes de morir. Ayer, no sé por qué, es la primera vez como que entiendo, y de hecho Sofía estaba pensando en esto cuando Sofía puso el mensajito de que se había muerto la niña de ¿cómo se llama? Keila, que Keila se murió ayer. Y para todos nosotros la muerte es como un gran misterio y un gran susto, ¿verdad? Uy, imagínense que yo me muriera y cerrara los ojos y no, ¿qué pasa después y todo? Pero cuando estudiamos la palabra de Dios sabemos que la muerte no existe, es una puerta, es una transformación de nosotros para ir a un lugar, a un lugar bellísimo, un lugar donde Keila está corriendo, está jugando, está bailando, está libre. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que es una fiesta, la muerte de los santos es una fiesta, porque realmente la persona se libera. Tenemos tantas ataduras como seres humanos, tantas ataduras. Pero Cristo dice que hay una forma de liberarse cuando estamos aquí todavía, sin morirnos. Pero para poder liberarnos tenemos que morirnos. Antes de morirnos ya definitivamente, es morirnos nosotros, es morir. Cristo dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, usted quiere vivir, tiene que perder su vida, porque si no, no va a poder vivir. Y a mí me costaba entender ese versículo o este otro: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa morir a nosotros, morir al ego, morir al pasado. Morir a un personaje que nosotros nos pusimos. Cada uno de nosotros nos pusimos un personaje. Cuando usted le dijeron, estaba pequeñito y su mamá se burló de usted, tal vez tontamente, sin querer, se burló de cómo usted caminaba, se burló de sus piernas, se burló de su ropa. En ese momento usted tomó internamente como una decisión de tratar de agradarle a todas las personas y tratar de hacer cosas para agradar a las personas, de vestirse para agradar a otros, de andar tratando de agradar a otros. En todas esas formas en que nos lastimamos de niños, creamos un personaje. Creamos un personaje. Tal vez a usted le dijeron, ay, no, no se ponga ese short, me dijeron a mí, no se ponga ese short, usted tiene las patas más feas. Eso me dijeron, y no solo eso me dijeron, y toda la familia de nosotros tiene las piernas feas. Entonces yo nunca me puse un short, mucho tiempo, porque ¿para qué? ¿Y cuántas cosas? Mami me dijo, ay, ya, deje de cantar, usted canta como un pato. Mami me dijo cosas bien terribles, ¿verdad? Que tuve que cortar con ese personaje y tal vez todavía seguir cortando con ese personaje que no estoy diseñado para ser esa persona. Y mi ego se ha envuelto en un montón de cosas para yo tratar de no sufrir. Morir al ego, a ese personaje herido. ¿Cuántas cosas te hizo tu pareja o tu primer pareja? ¿Cuántas cosas te dañó? Te dijo cosas horrendas, espantosas. Y era la persona como que te amaba, la persona que tenía, o tus papás, y usted lleva esas heridas en el alma. Usted dice, es que vieras lo que a mí me dijeron, lo que a mí me dijeron cuando yo estaba chiquitito, o lo que a mí me dijo mi esposa, o lo que a mí me dijo, como le dijeron a esa amiga mía, yo les conté, el esposo le dijo, es que yo a usted nunca la he querido. ¿Y cómo decirle eso a alguien que todavía está amando? ¿Qué cuchillazo más grande puede ser eso en el alma? Y está bien, o sea, esas cosas pasan. Pero ¿qué hacemos con esa información? Cuando Cristo dice morir al ego, es tenemos que morir a esa persona. Tenemos como que devolvernos, ustedes saben, esa maravilla de Dios que no tiene tiempo. Cristo no tiene un tiempo lineal como lo tenemos nosotros, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Cristo no tiene ese tiempo lineal. Cristo no tiene tiempo, va para todos lados. ¿Y cuántos saben que hoy usted podría devolverse en Cristo a ese momento en que a usted le dijeron, no se ponga el short, póngase las patas feas, usted tiene las patas feas, no se ponga el short, usted tiene las patas feas? Usted se puede volver a ese momento y escuchar a su mamá decirle, qué lindo que se le ve ese short, siempre póngase el short. ¿Usted sabía que usted podría hacer eso? Usted podría devolverse a ese momento donde le dicen, te amo, eres tan hermosa, eres tan bella, eres tan linda. Siempre siga siendo así de preciosa. Siempre siga adelante. Y unas palabras de motivación, perfecto. Usted puede, pero tiene que morir a esas ganas de estar contando y de estar reviviendo el dolor que usted pasó. El que vive solo para agradar, el que necesita validación. Necesito poner esa foto, ay, es que esa foto quedé muy guapo, necesito ponerla en Facebook. Y ya, ay, sí, ya 100 likes, ahora sí. Ah. Ay, no, 2 likes, borrar. Borrar la foto porque esa foto no me dio suficientes likes. No. Estoy buscando validación constantemente de otras personas, que la gente me diga a mí lo que yo valgo. Usted ya vale. Usted es súper valioso, súper valiosa, súper valiosa. Pero tiene que cortar con ese pasado. Usted no está definido por su pasado. Uy, hermano, sí, pero usted no sabe todas las cosas que yo hice en el pasado buscando aprobación y de ahí, esa soy yo. Hermano, si se lo digo a todos, especialmente a las mujeres, porque desafortunadamente hay perdón muchas veces en las iglesias y en las casas, hay perdón para los hombres, pero no para las mujeres. Las mujeres no se perdonan, La mujer, los errores de las mujeres muchas veces no se perdonan. Y hoy yo les quiero decir que son perdonadas, totalmente perdonadas. Yo les conté hace unas semanas el testimonio de Jimmy Swaggart, que era un gran predicador. Y un día lo fotografiaron con prostitutas y, bueno, fue un desastre, un gran escándalo. Y hay una mujer ahí en Instagram que yo sigo, ella dice que ella vivía en un matrimonio abusivo. Y un día encontró, ella no cuenta todo, pero yo pienso que ella le dio vuelta al esposo finalmente. En tanto abuso que ella vivía, encontró esa salida y le dio vuelta. Entonces la familia de ella la rechazó totalmente y la apartó de ella. Y ella dice que Jimmy Swaggart, que la familia de ella amaba a Jimmy Swaggart y nunca, eran conocidos, se pararon junto a Jimmy Swaggart y lo perdonaron, y no solo lo perdonaron, lo ayudaron a restaurarse. Y le mandaban dinero a su ministerio, hasta hoy le mandan dinero a su ministerio. Pero a ella, la separaron completamente de la casa. Ella se equivocó. Y la mamá nunca más le volvió a hablar, ni el papá, ni nada. Ella comenzó a mandarles cartas por años, cartas de tarjetas de Navidad, cartas bonitas a la mamá para que la leyera. Y dice que hace poco le llegó una caja con una caja llena de cartas. Era una caja que venía de la mamá, estaba totalmente con todas las cartas cerradas. Nunca las abrió, nunca la perdonó. Yo también me he sentido así en momentos en que la gente a mí no me perdonó. Nunca me perdonó. Ni siquiera sé qué hice. Ni siquiera sé qué daño hice. Simplemente yo era yo. Pero yo no tenía perdón. Entonces yo estoy seguro que ustedes también. En algún momento, hay lugares en que a ustedes no se les perdona. Pero hoy quiero decirle que usted debe morir a esa persona no perdonada. Y debe morir al personaje herido, debe morir a ese personaje víctima, porque usted ya no es una víctima en Cristo. Ya no es una víctima. Ya usted deje de jugar de víctima, porque ya no sos una víctima. Y si usted se sigue considerando una víctima, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a los chiquitos que lloran y lloran y lloran y lloran y siempre andan llorando y lloran y lloran y lloran? ¿Dan como ganas como de pegarles más para que lloren más? No. Bueno, a mí me dan. Para que llore por algo, sí, exactamente. ¿O no? ¿Qué pasa si usted siempre es una víctima y usted siempre está llorando y usted siempre todo lo que le pasó del pasado y usted siempre está? ¿Qué es lo que dan ganas? ¿Qué es lo que usted anda buscando? Que le peguen más. Y seguir siendo más víctima el resto de su vida. Yo conozco gente que es víctima y que será víctima el resto de la vida. Todo el mundo le hace. Todo el mundo le hace y le hace y le hace. Y es que yo no sé por qué, pero a mí me hacen y me hacen y me hacen. Y me maltratan, y mi esposo me dice unas cosas lo más feas, y mi mamá me dice las cosas lo más feas, y mis hermanos me dicen unas cosas lo más feas, y me maltratan. Ponga atención. Tal vez el que tiene el problema es usted mismo. Cristo nos está llamando a morir. Él no está llamando a la libertad, pero si no morimos, no vamos a tener. El que no mata su ego despierta cada día siendo el mismo. En palabras budistas, reencarna todos los días. Reencarna todos los días en la misma persona. Y dejémonos de cosas, no somos tan bonitos para reencarnar todos los días en la misma persona. O sea, usted me va a decir, digamos que usted tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, ¿sería usted la misma persona? ¿Qué escogería? ¿Qué escogería para ser en una nueva vida, hoy puede comenzar esa nueva vida. Jesús nos llama a dejar de reaccionar. Lástima que no vino mi suegra, dijimos. Jesús nos llama a dejar de reaccionar. No resistáis al que es malo, dice Cristo, Mateo 5:39. No resistir rompe el ciclo del conflicto. Hoy nosotros peleamos en WhatsApp. Usted me dice, yo te digo. Es que usted me dice, yo te digo. Usted me dice, yo te digo. Me dice, yo te digo más. Porque yo quiero ganar. Sigo luchando con el ego. Esta es una lección que a mí me ha dejado. Me es muy difícil. ¿Cómo reacciono yo al estrés? ¿Cómo reacciono yo a que alguien me ofenda? ¿Cómo reacciono yo a los gritos? ¿Cómo reacciono yo a una carta, a un correo electrónico feo? ¿Cómo reacciono yo a un problema? ¿Qué hago yo? Ahí se ve, ahí yo veo perfectamente a un hijo de Dios en la forma en que reacciona. Dios mío, se va a caer el mundo. Sí, yo siento a veces que el mundo se va a caer. Y que los infiernos me están chupando así, para abajo. Solo yo siento eso, ¿verdad que sentimos a veces? Que el infierno ya me está chupando, ya voy a desaparecer. ¿Y cómo reacciono yo? Pego gritos, me enojo, golpeo las puertas. Hace mucho tiempo que yo vivo con mucha paz. De hace como 2 semanas estaba cumpliendo años mami, entonces yo fui y tenía mucho sueño y me acosté en una camilla y me dormí. Y de pronto me despertaron unos gritos horribles y una puerta que sonó. Era un acto de mala crianza que yo se me había olvidado que existían. Se me habían olvidado que existían esos actos. Una reacción. Mami le dijo a papi que comprara pollo frito para ella porque ella no quería comer milanesa. Y dije, papi, trajo las milanesas, pero adivinen quién lo trajo. Y entró y dijo, cuidado, se enoja, porque se me olvidó el pollo. Entonces mami dijo, ay, yo pensé que usted se había acordado porque yo lo vi que cogió para abajo. Y en ese momento se soltó como un demonio de mala crianza. Ese sí era. Y papi pegó unos gritos y tiró la puerta y se fue. Y se fue a traer el pollo. Obviamente. Ese pollo quedó en esa bolsa como 2 semanas ahí afuera, porque tampoco nadie lo guardaba, porque nadie se lo comió y porque nadie lo. En el cumpleaños, hermano. Entonces, ¿qué dijo mami? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué piensan ustedes?
Me maltrataron en mi propio cumpleaños, Dios mío. He sido una vida completa de maltrato, Señor. Toda mi vida he sufrido con este hombre. Yo me quiero ir de esta casa. Ayúdenme a irme, yo me quiero ir de esta casa.
Esa era la reacción. Y Dios y Cristo nos está pidiendo a no reaccionar. A no reaccionar. Díganme ustedes, ¿cómo se hubiera evitado el conflicto desde un principio? ¿Ah? Bueno, comprando el pollo hubiera sido lo más ideal, ¿verdad? Pero de ahí, si se olvidó, y llegaba sin pollo y... Ay, no, tranqui, yo me como un poquito de arroz, me como un pedacito de milanesa. O sea, hay que ser tan cristiano, uno, para decir eso. ¿De qué me sirve a mí orar y orar y orar y todas las mañanas yo oigo a las 5 de la mañana las oraciones y a grito pelado, Cristo Jesús, Padre Celestial, catatara, bendice, catatara, catatara? ¿De qué me sirve a mí eso? Y de verdad que no estoy juzgándolos. Estoy tratando de entender. Cristo nos llama a no reaccionar, a no tener resistencia. Cada reacción emocional alimenta el conflicto y yo las tengo también, hermanos. Yo las tengo. Levante la mano, ¿quién reacciona? ¿Quién reacciona mal, verdad? Cada reacción alimenta, alimenta. Yo espero a Ligia. Ligia tenía que pasar por mí a las 10 y 10. Y Ligia, ustedes la conocen, ¿verdad? Mentira. Era sábado, ella se está listando más y pasó por mí a las 10 y 20. Siempre usted. Siempre usted pasando por mi tarde. Yo ya listo aquí desde las 5 de la mañana. Y una reacción. Tal vez íbamos a ir a pasear. Ya va a pasear amargado. Y claro, yo llamo a Vicky y le digo, viera Ligia. Bueno, usted la conoce. Me dejó otra vez plantado, me dejó, vino tarde. No. Ligia se paseó en el paseo. Porque llegó tarde por mí. No, ¿quién se paseó en el paseo? Yo mismo. Yo mismo. Toda esa contrariedad está en mí, hermanos. Díganlo conmigo. Yo tengo la culpa. Yo soy responsable de mi reacción. Yo no puedo controlar a Ligia. Yo no puedo controlar los horarios de Ligia ni cuánto dure bañándose ni nada. Eso, porque eso no es mi problema. Pero yo puedo controlar mi reacción. Mi reacción. Llegó tarde, Ligia. Te llegó tarde, llegó tarde. Mientras me tomo otro cafecito y le espero y punto. Ajá. Airaos, pero no reaccionen. Exacto. Eso era lo que quería decir ese versículo. Enójense. A veces nos vamos a enojar. Las emociones son normales, pero el problema está en la reacción, en cómo reacciono yo. Porque yo alimento el conflicto. Porque yo fortalezco al enemigo de muchas formas cuando yo estoy peleando. Yo tengo que lidiar con mucho servicio al cliente. A veces lidio con personas muy asquerosas y que dicen cosas personales. Porque hay muchas personas que te atacan. O sea, hay gente que sabe atacar. ¿O no? Y le dice, le mete un cuchillo así a usted como al hígado, así como, o sea, eso no, son personas que le dicen cosas que a usted verdaderamente lo hieren, le hieren su vida. Pero ¿sabe qué es realmente a lo que están hiriendo? Están hiriendo su ego. Entonces, si el primer paso fue morir al ego y este segundo es dejar de reaccionar, y realmente hirió a mi ego, pero mi ego es un personaje así como de plástico ahí que yo ando a veces. La verdad, no hirió nada. No tomo nada personal. Es la persona que está queriendo hacer un problemilla ahí, pero si yo le doy pelota, dele pelota a su esposa a ver cómo se pone. Dele pelota y sígale el jueguito. Es que usted me dijo que usted, no, pero es que usted me dijo que no, porque usted ya me había dicho que usted no. ¿Quién va a ganar ese pleito? Nadie va a ganar, señor. Reaccionar es seguir atado al ego. Pero cuando no reaccionamos, o reaccionamos en Cristo, en amor verdadero, simplemente, como que la vida sigue. Vámonos al paseo, Ligia, a disfrutar. Pero eso sí, nos venimos más tarde porque usted llegó tarde, entonces vengámonos de tarde para disfrutar más. No me ande cabreando. Porque si no me enojo y reacciono. Si estás enojado, es válido estar enojado. Es válido. Sepárese. Y separe ese condenado teléfono, porque usted va a empezar a mandar mensajes de puro odio. Cuando hablamos mucho, en la multitud de palabras hay pecado, dice la Biblia. Cuando hablamos mucho, nos metemos en mucho conflicto. Decimos mucha tontería, porque el tema se acaba. Entonces yo comienzo a hablar de Jimena o de otras personas. El tema se acaba. Tratemos, mire, tratemos, hermano, de no reaccionar. Al final no somos tan importantes. Rompamos esa cadena, rompamos. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Aquí viene uno grandote. Me gustaría decir perdonar y quiero decir soltar. Perdonar es soltar. Perdona 70 veces 7, dice Cristo. Perdone, perdone, perdone. El perdón rompe el ciclo del dolor. Rompe el ciclo del dolor. Es un reinicio espiritual. ¿Usted ha visto cuando no funciona algo? Cuando no funciona el celular, así que quedó pegado. ¿Qué dice la gente? Reinícielo, reinícielo. Reinícielo para que ya funcione bien. Si usted no perdona, usted es un celular pegado, bloqueado, así un celular que no se mueve, que usted le hace para ir para acá y no se mueve. Y yo la pregunta que yo le digo, ¿usted sirve el celular o hay que botarlo? Sí funciona, pero hay que reiniciarlo. Y no hay otra forma más de reiniciar un celular o una persona que perdona. El perdón rompe ese ciclo de dolor, es un reinicio. El que no perdona revive el dolor. Te ofendieron y no has perdonado. Entonces yo lo ando contando. Viera lo que a mí me hizo la hermana Carla. Viera lo que a mí me dijo la hermana Carla. Es que a mí me hirió hasta lo profundo de mi ser. Y ya, se lo cuento a la hermana Seguí. Y ya me encuentro a Cristian por allá. Cristian, mira lo que me hizo la hermana Carla. Es que a mí me hirió hasta lo profundo de mi ser. Y yo ando reviviendo ese momento. Como que siento placer. Como que siento placer en revivir, en sufrir. Muchos de los que estamos aquí, de verdad, hermano, sentimos placer en sufrir. Sentimos placer en que nos estén como maltratando, porque no cortamos con esas cadenas. Entonces atraemos, revivimos el dolor, número uno. Número dos, atraemos el mismo tipo de personas que me andan maltratando. Yo tengo una amiga que quiero mucho, ella ha tenido como varias parejas. Logró separarse de un marido abusador. Y todas las parejas que se han encontrado en el camino, adivinen, son iguales. Son abusadores también. Yo siempre le digo, mejor se hubiera quedado con el primero. Mejor viejo conocido, mejor se hubiera quedado con el primero. Porque atraemos lo mismo, hermanos. Usted lo estafaron. A usted le hicieron esto, a usted lo maltrataron, a usted le hicieron una cosa. Perdone. Porque se está trayendo, si usted no perdona, está trayendo lo mismo. Y no solo a usted, a sus hijos y a sus nietos. Perdone. Perdone al que le hizo daño. Deje de repetir la misma historia, repetir la misma historia. Repetir. Renacer. Reencarnar en la misma persona tantas veces, tantos ciclos, tantos ciclos. Perdonar no es para la otra persona, es para mí mismo, es cerrar esa puerta, ya. Se fue, sí, le robó esa plata, se fue, sí, no le pagó, no le hizo, no. Lo insultó a usted de la manera más horrenda, te dañó hasta lo más profundo de tu ser. No sé, cosas horribles, te violó, te hizo cosas, te tocó, te hizo cosas espantosas. Es muy duro lo que yo estoy diciendo, hermanos. Pero usted, si cierra esa puerta, es la única forma de que usted pueda seguir adelante, perdonando. Perdonando, porque si no, eso te va a volver loco. Ese pensamiento te va a perseguir en las noches. Ese pensamiento te va a perseguir en las madrugadas. Cuando usted se despierte, va a pensar en eso. Si yo no perdono a Melanie, Melanie me hizo algo, y si yo no la perdono, Melanie me va a salir a mí en todo lado. Llego a un restaurante, ahí está Melanie. Voy al parque de diversiones. Ahí está Melanie montada en el pulpo. Ah, llego a la misión. Aquí está Melanie. Ella me sale en todo lado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que a usted le debe plata le sale por todo lado? Abro Facebook y ahí dice: personas de aquí, tal vez conozcas Melanie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida se va a seguir repitiendo si usted no corta con ese patrón. La vida se va a seguir repitiendo. Tienes que cortar con ese patrón. Es literalmente un reinicio espiritual. No es olvidar, hermanos. No hay que olvidar. No hay que olvidar. Oiga. Yo tengo enemigos grandes. Y aquí en este celular yo tengo el número de teléfono. No porque los voy a llamar nunca ni nada. Pero me da susto que me llamen. Entonces por ahí. Para saber quién es. Yo tengo el número de teléfono. Ah, porque veo el nombre y mejor. No me animo. No me animo. El perdón puede ser un gran proceso, pero también, pero al final, perdonar es un segundo. Es una decisión. Y vamos a hacer este ejercicio un momentito. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y vamos a acordarnos de algo que tenemos presente, de que alguien nos hizo algo dañino. Alguien nos hizo algo, nos dañó de alguna forma. Y vamos a traer esa persona a nuestra mente. Si tenemos un nombre, tráigalo con todo y nombre. Y ahora yo quiero que usted tome una decisión. ¿Usted quiere seguir viendo a esa persona el resto de la vida? Tal vez no en esa misma persona, tal vez en muchas otras personas, pero ver la misma situación otra vez. ¿Usted quiere seguir en eso? ¿O usted quiere ser libre de eso? Entonces dígale, yo te perdono y te suelto. Te perdono y te suelto. Si usted quiere seguirlo viendo, allá usted. Si no, nada más diga, te perdono y te suelto. No me vas a salir otra vez en la sopa, ni en el parque de diversiones, ni en Facebook, en ningún lado me va a volver a salir. Porque te perdono. Realmente, en el nombre de Jesús, te perdono. Pueden abrir los ojos. Liberarse de la escasez. Es un punto bellísimo. Cristo dice, no se afanen por su vida. ¿Qué van a comer o qué van a vestir? Ese es uno grande, ¿verdad? Estamos muy atados a veces. La plata. La ansiedad de eso es una fe invertida. Una fe invertida. Los que trabajamos en lo propio, tenemos trabajitos por aquí y por allá, a veces los meses se ponen difíciles. Y empezamos nosotros así en la madrugada. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Ay, Señor. ¿Cómo? Ay, Señor, ayúdame. Ay, para Dios. Ay, para Dios. Ay. Hermanos, Dios nunca nos ha dejado. Nunca. Desde que usted nació. Todos aquí andan en ropa, hasta bonita, hasta ropas caras. ¿Cuánto nos va a dejar Dios? Todos ustedes llegan a la casita, tienen comidita ahí en la casa. ¿Cuándo nos va a dejar Dios? ¿Cuándo? Nunca. Es tan liberador, que confiar en Dios trae paz y trae claridad. Dios ya hizo un milagro financiero en tu vida desde ayer, como cantamos. Él ya hizo desde ayer. ¿Por qué estamos preocupados hoy? ¿Cuánto voy a vender? ¿Dónde me va a salir un trabajo? ¿Dónde me va a salir? ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Cómo voy a hacer yo para pagar? ¿Cómo? Todos esos enredos son reacciones también. Son reacciones. La ansiedad es fe, pero es mal direccionada. Es fe que todo va a salir mal. ¿Qué dice la ansiedad? ¿Qué dice la ansiedad? De ahí no me van a quitar la casa. Ya me quitaron la casa. Ya no pagué ese préstamo. Ya perdí la vida. Ya no tengo plata, pero ni para nada. Nunca más voy a volver a un restaurante. ¿Ah? Ya no puedo comprarme nada. Ya no puedo, ya no puedo, no puedo. Deje de decir no puedo. Diga, yo puedo en Cristo. Que me fortalece. Yo puedo. Yo puedo. No, las cosas van a salir bien. ¿Qué es la fe? Las cosas van a salir bien. El trabajo se va a poner cada vez mejor. La plática va a fluir a como Dios quiere dármela. El que vive en escasez vive preocupado. No hay nada más feo que vivir en escasez. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido en escasez en algún momento. Es horrible. Abre usted la gaveta, es un cucarachero. Abre usted los fideos llenos de gorgojillos y no sé, es un de enredo. La escasez es espantosa. Es espantosa. Ay, no, 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 no compre ese, no, yo guarde, no compre ese. ¿Cómo va a comprar usted café edición? Eso es carísimo. Compre café Chandito. Ay, pero me enfermo de la panza. Y ahí sí, pero es lo que nosotros podemos comprar. ¿Cómo va a comprar eso? Eso es carísimo. Hermanos, y ya no vivimos, ya nos morimos de por sí, si andamos en esa zozobra de la vida. Pero el que confía en Dios, es un árbol plantado junto a corrientes de agua. El que confía en Dios está fuerte. Y dígale al Señor que no solamente, o sea, que le dé hasta le dé platita a usted hasta para ayudar a otros. Esa es la verdadera fe, no solamente que le dé platita a usted, sino que le dé plata hasta para resolver la vida de otros. Yo tengo gente en la vida mía que yo nunca les he pedido plata, pero si yo les pidiera, me darían con los ojos cerrados. Y gente que tiene dinero, me daría con los ojos cerrados. Me sentirían felices de ayudar. Y un día yo pensé, qué raro, yo siempre estoy al otro lado. Yo siempre soy el que necesito. Y ellos los que me ayudan. Porque yo quiero, yo le empecé a orar, Señor, yo quiero ser el que ayuda, no el que necesita, porque el que necesita está en escasez siempre. Yo quiero ser el que ayuda a otras personas. Bendíceme, Señor, bendíceme para que yo sea esa persona que otros sienten lo que yo sentí con esas personas. Que yo quiero ser esa persona en la vida de muchas personas que sabe, tal vez nunca lo van a hacer, pero que saben que ahí tienen mi teléfono y que me pueden llamar en cualquier momento y a pedirme ayuda y que yo se la voy a dar. Bueno, yo tengo esos números guardados por aquello, ¿verdad? El que confía piensa con claridad. Piensa con claridad. ¿Cómo está usted cuando usted no confía? A usted tiene la mente hecha un colocho. Un colocho, usted no haya ni por dónde empezar. Todo da vueltas así. Y el que confía empieza a ver la provisión del Señor. Cuando pierdes el miedo, dejas de ser un esclavo. Deje de ser esclavo del miedo. La comidita va a llegar. Ya llegó, más bien nos llegó demasiada comida. Más bien comemos demasiado nosotros, hermanos. La comidita va a llegar, la platita va a llegar, todo va a llegar. Usted va a terminar este 2026 en bendición total. Pero también el 2027 y el 28 y el 29 y el 30 y hasta que usted viva va a terminar en bendición. Cristo dice, esta lección tan bella, vuélvanse como niños. Si ustedes no se vuelven como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué hemos aprendido aquí, hermanos? Que el reino de los cielos no está tan lejos. Dice, está aquí en nosotros. El reino de los cielos está aquí. Él dice, la Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí. Cristo no está hablando del día de que nos vayamos con Él en gloria. Dice, vuélvanse como niños para que puedan entrar en el reino de los cielos. O sea, vivir en bendición hoy. Vivir el presente. El niño, los niños no viven atrapados en el pasado. Usted no ve a un niño diciendo, viera cuando yo nací lo que sufrí. Viera, yo estaba hundido en un hueco negro, un agujero, era un algo negro, yo no veía nada, era solo agua, un agua lotal. Y de pronto yo salgo en una incomodidad y me jalan y ellos me sacan la cabeza y tras de que sufrí tanto me pegan. Usted sabe qué dolor tan grande en la vida de un niño. Ningún niño va a decir eso. Ningún niño va a decir, o sea, los niños, usted hasta los nalguean en el momentico están todos contentos y no están diciendo, mami, usted nada. No hay ningún niño preocupado. Ay, ¿cómo voy a pagar la escuela, el sexto grado? ¿Cómo voy a pagar quinto grado? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a pagar el bus para la escuela? No hay ningún niño pensando en esa tontería. El niño tiene algo muy, muy, muy claro: disfrutar el presente. Disfrutar mi jueguito del momento, mis amigos del momento, disfrutar lo que estoy viviendo en este momento. El niño no está sobrepensando, no está haciendo nada. Nosotros complicamos todo, hermanos. Pero Jesús está diciéndonos: vuelvan a lo más simple, a lo más simple. ¿Cómo hace ese platico de comida con agradecimiento y sintiendo lo rico que está el arroz, lo rico que está ese gallito poco, dijo abuela, eso que usted está comiendo tan rico? ¿Cómo hacerlo disfrutándolo? Y los niños confían plenamente. Va a suplir. Va a suplir. Exactamente. Ellos confían plenamente. Es que ni siquiera confían, es que su estado normal es confiar. Victoria, ahí está, ¿verdad? Está dormida. Ahí está Victoria dormida. ¿Ustedes creen que está desvelada porque pasó toda la noche pensando en el chupón y que cómo va a pagar el chupón y la leche y todo? Ella no está pensando en nada, ella está descansando plenamente, durmiendo en la noche. Y si ella se despierta en la noche, se despierta a comer la provisión que ya ella sabe que tiene. No, y Dios quiere que nosotros seamos así. Volvamos a lo simple, a la confianza, al presente. Dejemos el celular a un lado para comer, hermanos. Dejemos el celular a un lado. Es un buen ejercicio. No lo deje a la par, déjelo allá cargando. Y siéntese a comer sin celular. Ay, sí, pero es que a mí me gusta ver memes. Véalos, en otro, tómese un ratito para ver memes también. Y disfrútelos. Pero si está comiendo, disfrute la comida. Cada sabor, el saborcito que traiga, disfrútenlo. Y eso nos hace vivir más y más en el presente y tener menos ansiedad. Finalmente, Cristo nos llama a entregarnos a Él. O sea, básicamente todo lo que hemos hablado es dar nuestra vida a Jesús. Y esa es la clave final, es soltar el control. Mientras quieras controlar todo, vivirás siempre con ansia y siempre con miedo. Siempre con miedo. Sí, era muy triste la muerte de Keila. Pero qué lindo vivir ese proceso también sin miedo, nada más con confianza. Señor, tú sabes. Tú sabes todo, Señor. Hermanos, no solamente, o sea, todo es todo. No solamente la vida de Keila. Cualquiera de nosotros podría amanecer mañana ya muertico. ¿Me entiendes? Es vivir confiando. Cuando nosotros nos rendimos, realmente descansamos. Cuando ya no hay nada que hacer, descansamos o no. Y ya no hay nada que hacer. Puedo sentarme aquí a esperar. Fluimos. Qué palabra más bella esa. Fluir. Fluir, no estancarse, sino fluir. Que la vida se mueva como quiera moverse, como Cristo quiere que se mueva, que sea, como dice ahí, Señor, hágase tu voluntad. Dijo el mismo Cristo, dijo, hágase tu voluntad. ¿Cómo nos cuesta a nosotros? ¿Qué es entregarnos a Cristo? Es que se haga la voluntad de Cristo. Es que se haga la voluntad de Cristo. Yo les contaba a ustedes esa mujer que ella tuvo esa experiencia cercana a la muerte. Y ella habló con Dios y Dios, ella le dijo, y Dios le dijo, quiere volver a la vida, quiere volver a la tierra, a su vida. Ella dijo, sí, claro. Y volvió. Inmediatamente sintió todo el dolor que le afectaba porque se había muerto llena de dolor, era como un asma que se le cerraba todo eso y se había ahogado. Pues inmediatamente apenas volvió al cuerpo, volvió a sentir eso. Y siguió sintiendo eso por más de 25 años. Entonces un día, estando en el hospital muy grave, se vuelve a aparecer la presencia de Dios. Y ella le dice, pero si usted yo le dije que yo quería volver a la tierra, ¿por qué volví con estos dolorones? Y Dios le dijo, sí, pero es que usted me dijo que quería volver. Y eso era su vida. Usted fue la que escogió. Usted fue la que escogió volver. Es que su cuerpito estaba así. Bendito. Pero ¿cómo, Dios? Usted puede hacer cualquier cosa. Dios me puede sanar. Dios puede hacer cualquier cosa, sí. Pero hoy necesito aceptar mi cuerpo como está. Y mi vida como está. La vida exactamente como está. Y soltar. Porque si yo me pongo, ay, no, yo que padezco de las hormonas, ay, es que estas hormonas ya me van a matar, Dios, hay un puro pleito de reaccionar. Yo necesito calmar y aceptar. Si yo quiero estar aquí, la verdad me gusta mucho vivir, aunque sea con las hormonas locas. Y así voy a seguir adelante. Confiar, fluir. Es como tirarse en los brazos de Cristo, sin reservas. Es como que usted está al frente de un hueco y Cristo le dice, tírese, yo lo agarro. Ay, no, me mato. Tírese, por si usted ya está muerto. Tírese, usted no vale tanto. De verdad estás mal. Tírese. Tírese en los brazos de Cristo. No estás bien. No estás nada bien. Es mejor estar con Cristo. Es mejor que Él domine tu vida. Hermanos, Jesús no vino a fundar una religión para controlar personas. Vino a hacer algo mucho más radical. Él vino a liberarte del miedo. Cristo vino a liberarte del pasado. Cristo vino a liberarte de ti mismo, del ego. Incluso a liberarte de sistemas que te aprisiona. Si usted está preso en una relación, si usted está preso en un trabajo, si usted está lleno de miedo en donde esté, Cristo quiere liberarte. Y siendo honestos, muchas veces vino a liberarnos de nosotros mismos, que estamos tan enfermitos. La libertad real no está afuera, está en Cristo. Y comienza cuando dejas de resistirte a lo que Él quiere hacer en usted, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar.